Bendiciones para todos. Gracias damos a Dios porque hoy nos permite nuevamente reunirnos en su casa para alabar su nombre, para bendecir su nombre. Hoy le damos gracias a Dios porque en este día se renovó su misericordia para nosotros. Le damos gracias a Dios por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Le damos gracias a Dios porque podemos hoy escuchar su voz. Le damos gracias a Dios porque Él escucha nuestra voz. Y porque Él escucha nuestra voz, le alabamos. Y todo esto es gracias a la fe. Es gracias a poder creer que verdaderamente Dios nos escucha, que Dios nos habla. Si no, no tuviese sentido. Imagínense ustedes clamar a un Dios que nosotros pensamos que no nos escucha. Cuando alabamos a Dios, hay algo de fe en nosotros. Porque cuando decimos alabado sea el Señor, o te alabo Señor, o gracias Señor, es porque sabemos que hay un Dios que nos oye. Y esa es la fe, el creer en Dios. Aunque no lo hayamos visto, aunque no escuchemos su voz audible, pero tener esa paz, esa tranquilidad de que Él está con nosotros, de que Él nos escucha, eso es maravilloso. Eso es un privilegio maravilloso que nosotros tenemos. Así que hoy podemos sentirnos honrados, privilegiados de el solo hecho de entender, de saber que Dios nos oye, que Dios nos habla también. Eso es un privilegio. El privilegio de que no solamente nos oye, nos habla, sino que nos ama de una manera que nosotros mismos no podemos entender. Que Él nos ama aún cuando nosotros fallamos, que Él nos ama aún cuando nosotros ni siquiera nos recordamos de Él. Que Él siempre nos ha amado, que nos amó antes de existir. Que Dios nos ama, eso es un privilegio inmenso. Pero mayor aún es el privilegio de saber de que Él está aquí con nosotros, de que Él está aquí dentro de nosotros, de que podemos tener paz porque Él está con nosotros. Eso es un privilegio que no hay nada que lo pueda pagar. La paz que Dios da no tiene precio. Tiene un valor muy alto porque es lo que todo el mundo necesita. Tiene un valor muy alto porque Jesús pagó con su vida en la cruz del Calvario. Pero nosotros no podemos pagar por Él. Todo es por su gracia, por su misericordia. Y por eso le invito a que pueda estar sobre sus pies y que juntos podamos dar gracias a Dios por todos esos privilegios. El salmista decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nombré 3 o 4 y cada uno en particular puede darle gracias a Dios por grandes de los beneficios que Él nos ha dado. No sé cuál pueda ser la situación por la que usted está pasando, no lo sé, pero le invito a que por un momento cierre sus ojos y deje que su corazón le muestre un motivo para agradecer a Dios. Y esto no es meditación, no. Esto es simplemente enfocarnos. Y ahora respire. Y mientras exhala el aire, diga: gracias, Dios. Gracias. Gracias porque me amas. Gracias porque hoy me escuchas. Gracias porque hoy me hablas. Gracias porque hoy me amas. Y no me amas más que ayer. Me amas igual que ayer. Me amas igual que me amaste antes de la fundación del mundo. Porque tu amor no es pequeño, grande o inmenso. Es tu amor completo. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. El Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero, el Dios que me ve, el Dios que me ama, el Dios que me cuida, el Dios que vino en mi rescate. Gracias, Dios, gracias. 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 Nadie me amará pierdes ninguno de sus beneficios. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, Él es el Señor. Él es el Señor, grande y poderoso, excelente es su nombre. Eres tú, Señor, eres tú, Señor. que busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Puedes decirlo hoy con fe. Yo busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Por eso, alma mía, bendice al Señor. Por eso bendice al Señor. Bendice al Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Porque buscamos tu rostro, Señor, y tú nos escuchas. Porque buscamos tu presencia, Señor, y tú nos respondes. A veces nos respondes en el silencio, Señor, porque podemos recibir tu paz, tu abrazo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Oh, gracias, 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 Jesús. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias por la nueva vida que me has dado. Gracias porque en esta nueva vida puedo agradecer. Aún en el dolor, aún en la tristeza, puedo alabarte. Puedo tener gozo en medio de la angustia. Puedo tener paz en medio de la tormenta. Porque tú, Jesús, te levantas. Porque tú, Padre bueno, me abrazas. Porque tú, Espíritu Santo, me das el poder para permanecer en pie, firme, sobre la roca inconmovible de los siglos, y saber que nunca me dejarás caer. Nunca me dejarás caer. El salmista decía: no se dormirá el que te guarda. No se adormece, no se duerme el que te guarda, el que guarda a su pueblo. Él es nuestro Dios, aleluya. Y son dichosos los que en Él confían, aleluya.
Bueno, bueno, oh, tú eres bueno, bueno. Dios es bueno. La palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 16 y 17, el Señor le dijo a su pueblo Israel: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Sabe? Es un privilegio que tenemos los que somos parte del pueblo de Dios. Es un privilegio que Dios nos ha entregado por el hecho de ser llamados precisamente su pueblo, sus hijos, su nación, su pueblo escogido. Es un privilegio que tenemos de presentarnos ante Dios, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Tal vez esa es la razón por la que nosotros en este tiempo no nos damos cuenta del significado de esto, porque no estamos muy relacionados con lo que es el protocolo para comportarse frente a la realeza. Pero en la antigüedad nadie se podía presentar ante un rey con las manos vacías. No importa si era muy pobre, todos debían presentarse ante el rey con un presente. Si por alguna razón el rey no recibía o le decía que se guardara su presente, esa era otra cosa. Pero toda persona al ir a audiencia ante un rey debía presentarse con algo en sus manos, con un presente para el rey. Primero, porque estaba ante una realeza, y segundo, por la simple y sencilla razón de que era una honra. Yo siento que a veces nosotros, los cristianos, no vemos la honra que tenemos de parte de Dios, el privilegio que tenemos de parte de Dios, no solamente de haber sido salvos, sino que más allá de eso, servimos a el Rey del Universo, más que un Rey, el Creador de todo, la razón por la cual estamos con vida. Es un privilegio el que tenemos, el de ser llamados hijos de Dios. Y Dios dice aquí que nadie se debía presentar con manos vacías. Y había tres oportunidades especiales en que toda persona debía presentarse ante Dios. Tres fiestas solemnes. Pero fíjese, me llama la atención que aunque nadie debía presentarse con manos vacías, debía hacerlo según la bendición que Dios le hubiere dado. Es decir, no había una cuota mínima, no había un monto preestablecido o digamos una ofrenda preestablecida, como si lo habían ofrendas preestablecidas por el pecado. Para hacer expiación de pecados, una persona, si era muy pobre, debía presentar por lo menos dos palominos. Pero si era una persona pudiente, debía ofrecer mínimo un macho cabrío o un becerro, algo que representara el nivel económico del individuo. No era tanto la falta, sino Dios demandaba según la condición de la persona. Pero en cuanto a ofrendas, Dios dice: conforme a la bendición que Jehová tu Dios te da. Y por eso es que decimos que cuando ofrendamos, cuando diezmamos, no solamente estamos dando a Dios, estamos agradeciendo a Dios por lo que Él nos ha permitido tener. Y le decimos: Señor, esta pequeña porción la consagramos o la consagro por mí y por mi familia, en agradecimiento por todo lo que tú nos has provisto, por la bendición que tú nos has dado. Y pactamos contigo para que tú sigas bendiciendo. Queremos que en tu casa haya bendición. Y gracias por permitirnos el privilegio de participar de del sustento de tu casa, pero bendice también la nuestra. Y por eso le voy a pedir entonces, por favor, que se ponga sobre sus pies por un momento, para que consagremos al Señor, para que ministremos al Señor como iglesia nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana, porque tú has provisto, Señor, para todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque en medio de las circunstancias adversas, Señor, tú siempre provees. En esta mañana, Señor, como iglesia, nos ponemos de acuerdo para ministrar nuestras ofrendas y diezmos, consagrarlos ante tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que de manera muy, pero muy especial, tu bendición continúe fluyendo, corriendo, Señor, sobre nuestras familias. Gracias, Padre, por los alimentos, por el calzado, por el vestido. Gracias, Padre, por el techo sobre nuestras cabezas, por las paredes que protegen y resguardan nuestra familia, por las puertas que podemos poner para entrar y salir de nuestras casas, Señor, y sentirnos seguros. Pero sabemos que nuestra seguridad no proviene de un techo, de unas paredes, de unas puertas. Nuestra seguridad proviene de ti, Señor, y por eso hoy, en esta mañana, ministramos nuestras ofrendas y diezmos y los consagramos. Porque tú nos los has provisto, Señor. Y porque tú nos provees, nosotros bendecimos, oh Dios, tu casa, oh Dios, conforme la bendición que nos has provisto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Tú eres el Rey de mi vida, Jesús. El amor de mi alma eres tú. Brillas más que la luna que ilumina el mar. Nadie se puede comparar. Tú eres el Rey de mi vida, Jesús. El amor de mi alma eres tú. Brillas más que la luna que ilumina.
Adoramos tu nombre, oh Jesús, porque tú eres el Dios de los cielos. En esta mañana, Señor, gracias damos a tu nombre porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana, oh Padre, ponemos ante tu presencia nuestros corazones, agradeciendo, oh Dios, todo cuanto tú haces por nosotros y para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, agradeciendo todo eso que tú preparas, oh Dios, como dice a ese precioso salmo en tu palabra, que tú preparas mesas para nosotros, Señor, donde podemos saciarnos y alimentarnos. Hoy, Padre, pedimos, oh Dios, que podamos tener un corazón dócil y sensible, oh Dios, para recibir ese alimento espiritual que tú has preparado, que tú has cocinado para nosotros en este tiempo. Y te pedimos, Padre, que no pueda haber ningún espíritu de distracción, nada, Señor, que pueda robar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Esa palabra puntual, esa frase o esa oración, ese recordatorio de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, que podamos recibirlo, oh Dios, podamos entenderlo, Señor, y podamos apropiarnos de eso para tu gloria y para tu honra, pero también para bendición y victoria nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y feliz día a todos los padres, hoy que se celebra el Día de los Padres en nuestro país. Espero que hayan tenido una excelente mañana hasta el momento. Y usted que me está escuchando por la grabación pueda también haber disfrutado un día de bendición hoy. Donde quiera que puedas estar o cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo, que el Señor te haya regalado un excelente día. Y si ya es más del domingo 15 de junio del año 2025, si es más adelante en esa fecha, también que la presencia del Dios Todopoderoso ministre tu corazón y te dé la paz, el sosiego que necesitas en este tiempo. Es nuestra oración. Hoy celebramos el Día del Padre. En función de eso, el Señor ha puesto en mi corazón traer una reflexión con respecto a esa celebración, igual como hicimos en el pasado Día de las Madres. Y quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 20, verso 7. Dice Proverbios, capítulo 20, verso 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Como decía, hoy celebramos el Día del Padre. Y aunque en la cultura popular se ha extendido la afirmación de que padre es cualquiera, pero madre solo hay una, la cual, si no me equivoco, si no es errada mi interpretación, el origen de esta afirmación, de esa afirmación de que padre es cualquiera, pero madre solo hay una, se debe a que no podemos negar tampoco el hecho de que un alto porcentaje de los varones que llegan a engendrar hijos se terminan desentendiendo de la crianza de estos. Abandonan a su esposa o a la mujer, a la madre que engendró a sus hijos, la dejan sola con la responsabilidad de criar y levantar unos hijos que, a la verdad, esa mujer no concibió por sí sola. Ella no los concibió en su vientre de manera espontánea. Eso solamente sucedió en una sola ocasión y no fue tampoco por concepción espontánea de María. Dice la Biblia que el poder de Dios vino sobre María y entonces quedó embarazada de Jesús, el Hijo de Dios. Pero entonces creo, al menos desde mi perspectiva personal, creo que el origen de esa afirmación o de ese dicho de que padre es cualquiera, pero madre solo hay una o es una sola, se debe a eso. Muchos hombres, muchos varones, han sido irresponsables en su rol, en el papel de padre que Dios les permitió tener. Tal comportamiento irresponsable ha dejado una terrible huella en la sociedad moderna. Es la razón por la que cada vez hay más carencias en la sociedad. Es la razón por la que cada vez hay más carencias en los niños y los jóvenes. Hay una sistemática pérdida de valores éticos y morales que han dado como resultado la descomposición social que hemos venido viendo suceder en cada rincón del mundo, no solo en nuestro país, no solo tampoco en los países de Latinoamérica o en los países del tercer mundo. En todos los países del mundo hay una descomposición social y creo, es mi opinión personal, que en gran medida esto se debe a que los padres, los varones, los hombres han dejado de cumplir su rol, su papel, conforme Dios lo diseñó en la etapa de ser padres, de convertirse, en jefes de familia, en cabezas de familia. Podríamos decir que los hombres y su machismo han destruido la sociedad. Después de todo, ellos son los que abandonan el hogar, los que se desentienden de sus responsabilidades paternas, y son ellos también los que por lo general dan un ejemplo reprobable a sus hijos. Pero sin que mi intención sea endosar niveles de culpa o responsabilidad a los hombres, pues no tenemos tiempo para eso. La realidad es que tanto hombres como mujeres compartimos la responsabilidad de este problema de la descomposición social que se vive en el mundo. Tanto hombres como mujeres, lo digo de esa forma, porque lamentablemente el mundo, el género humano, la raza humana, ha decidido distanciarse de Dios, alejarse de Dios. Y esa es la razón de fondo para la descomposición social. Es la razón por la que un hombre decide, como dice la Biblia, abandonar la mujer de su juventud para buscar a una más joven, sin importarle lo que va a producir, el efecto que va a causar ese abandono en sus hijos. Pero, repito, sin que sea mi intención el endosar niveles de culpa o responsabilidad a unos o a otros, o a hombres y a mujeres por igual, hay un tercer actor en todo esto, y ese tercer actor es el diablo, Satanás. Y digo que él también es responsable de esto, porque él se aprovecha y explota la gran debilidad del ser humano. ¿Cuál es esa debilidad? Su naturaleza pecaminosa. Y él hace esto a causa del odio visceral que siente en contra de nosotros. Satanás, el diablo, nos odia, odia a toda la raza humana. Aún incluso a esos que son sus aliados para hacer todo tipo de mal, él los usa como un instrumento y simplemente después los desecha. Porque aunque sean sus instrumentos, también los odia. Y la razón de su odio es porque aunque Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, un poco menor que a los ángeles, según dice Salmo 8:5. Y eso entonces, de que nos hizo un poco menor que a los ángeles, lo incluye también a él, porque recordemos que Lucifer no era un ángel simplemente, era el ser creado por Dios, que Dios había puesto por debajo de él. No había ningún otro ángel que tuviera más autoridad que él o más belleza que él. Pero Dios nos creó a nosotros, aunque nos hizo, repito, como dice la palabra de Dios, un poco menor que a los ángeles. Nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de ir al cielo. Tenemos la posibilidad de ir al lugar del cual Satanás fue expulsado y no podrá volver a entrar jamás. Satanás fue expulsado del cielo y jamás podrá volver para allá. Y como si fuera poco, su destino está sellado a un lugar de tormento eterno. Pero tú y yo tenemos la posibilidad de ir al lugar en el cual Él fue creado. Nosotros fuimos creados en la tierra. Porque la Biblia dice que en el momento en que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios, cuando da ese hálito de vida, crea, se genera, se forma nuestra alma. Y a partir de ese momento comienza nuestra carrera, nuestra vida hacia la eternidad. Fuimos creados en ese lugar en el que fuimos creados, engendrados, por nuestro Padre en el vientre de nuestra madre, por propósito y voluntad de Dios. Pero tenemos la posibilidad de pasar nuestra eternidad en el cielo. Y esa es la razón por la cual Satanás odia al ser humano. Lo quiere destruir. Y él procura destruirnos porque Dios nos ama. Y él sabe que Dios le duele cada ocasión que un ser humano peca y se aleja de él. Satanás sabe que a Dios le duele cada ocasión que tú y yo pecamos. Y tanto Dios nos ama que dice la Biblia que envió a su Hijo a morir en una cruz por todos nosotros. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, todo esto es parte de esta descomposición social que tenemos en este tiempo. No solamente es culpa del hombre y su machismo, su degeneración. No solamente es culpa de, digamos, de la mujer, que tal vez hay hombres que dicen que tuvieron que decidieron irse de su casa porque no aguantaban a su mujer. Desde que he comenzado a tener entendimiento de estas cosas, siempre he dicho que una relación, un matrimonio, no se acaba por culpa, no se termina, no se disuelve por culpa de una persona. Los dos son siempre responsables de una ruptura. Obviamente, siempre también suele haber, por lo general, alguien que tiene más responsabilidad que el otro. Pero siempre ambas personas son responsables, por acción o por omisión. Siempre son responsables ambos. Esto nos lleva entonces al entorno de la familia. Por la palabra de Dios entendemos que Dios quiso establecer un balance en la forma en que los seres humanos se reproducían, pues se necesitan un hombre y una mujer para esto. No hay otra forma. Siempre se necesita de un hombre y de una mujer para que hayan hijos. No puede haber un hombre que engendre a otro hombre de manera espontánea o por sí solo. Necesita una mujer. Una mujer, por mucho que desee tener un hijo, si no tiene un esposo, si no tiene una pareja, alguien, un hombre que la embarace, que la empreñe, me dicen algunos por ahí, no va a tener un hijo. Obviamente hay otra serie de factores también ahí: fertilidad, toda una serie de cosas que no viene al punto, pero yo creo que usted entiende a lo que me refiero. No existe otra forma. Se necesitan un hombre y una mujer para que pueda existir, pueda crearse, pueda engendrarse un hijo. Recuerdo que los libros de las ciencias sociales, durante el tiempo que estudié primaria, y yo estoy seguro que muchos de los que están acá también lo recordarán, el primer tema o lección que había en esa materia se solía llamar la familia. Y la premisa que definía esa lección era: la familia es la base de la sociedad. Yo no sé qué dicen los libros de texto escolar de primaria o de secundaria en este tiempo, Pero he leído algunos por ahí que dicen tremendos disparates. Ya, y se decía también, los libros decían que la familia está compuesta por papá, por mamá y por los hijos. Repito, no sé a qué extremo han llegado los libros de texto escolar con respecto a este tema. Pero he leído algunos por ahí, he visto algunas imágenes por ahí de algunos que dan terror. Porque ahora la familia puede ser mamá, mamá e hijos. O papá, papá e hijos. Eso es una aberración. Eso no estuvo en el intento de Dios cuando estableció a la familia. Dios estableció que la familia fuera conformada por papá, mamá e hijos. Obviamente, en una primera instancia, un hombre y una mujer. Ese fue el propósito de Dios. Eso es algo que Dios estableció. Eso no es un invento de los hombres, como hay algunas personas en este tiempo que han tratado de decir que el matrimonio, no, yo no me caso porque eso es un invento de los hombres. Eso es un papel ahí, eso no dice que nosotros estamos casados. Sí, el invento, el papel que dice que fulano de tal está casado con fulana de tal y que son una pareja, sí, ese papel, ese documento legal es algo que el hombre, las leyes crearon para darle firmeza a la unión matrimonial. Es un contrato legal de una unión espiritual. Da niveles de responsabilidad dentro de la familia. Dios es sabio, tan sabio como Él es. Dios quiso proveer un ambiente equilibrado para el desarrollo y la crianza del niño. Y ese ambiente equilibrado es la familia. Ese ambiente equilibrado y comprometido es la familia. Por esto Dios puso dentro de nosotros una necesidad básica de compañía. El ser humano necesita estar acompañado. La soledad no es buena compañera, dice un dicho. Y es la razón por la que en algún momento de nuestra vida, por muy solitarios que sea nuestro carácter, por mucho que no nos guste las multitudes, en algún momento de nuestra vida vamos a sentir la necesidad de unir nuestra vida a otra persona, de tener alguien con quien compartir nuestras vidas. Eso es una necesidad básica que Dios puso en el ser humano. Porque Dios no creó al ser humano para vivir en soledad. Fuimos creados para vivir en comunidad. Esa es la verdad. Aunque algunas personas hacen parecer como que después de haber creado a Adán, Dios fue que entonces como que se dio cuenta de que no era bueno de que el hombre estuviera solo, como dice Génesis 2:18, y por eso entonces después hizo a la mujer. Pero esa no es la realidad. Mi interpretación de esas palabras, cuando dice la Biblia en Génesis 2:18, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, o dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, pienso, mi interpretación personal es que esas palabras estarán ahí para que quitemos de nuestros corazones la inútil y estéril discusión de sobre cuál de los dos géneros es más necesario o más importante. Entre los jóvenes siempre se piensa, ¿y qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del fruto? Que fueran solamente las mujeres las que supieran lo que significa lo bueno y lo malo. Hubieran acabado ya con los hombres. Eso es lo que yo pienso. ¿Sabe? Pero lo que yo puedo ver en esas palabras es que esos días, no dice exactamente cuánto tiempo Adán estuvo viviendo antes de que Dios creara a Eva. Pero digamos que esos días tal vez, no sé, una semana, que duró todo ese tiempo de que los animales se iban presentando ante Adán, y Adán le decía, bueno, este se va a llamar perro, este se va a llamar gato, este se va a llamar caballo, pero la hembra no se va a llamar caballa, sino yegua. Y comenzó en todo ese trabajo, y dice la Biblia que dentro de todos esos animales que Dios creó, no se halló ninguno que fuera ayuda idónea para Adán. Esas palabras están ahí para que nosotros entendamos que necesitamos tener compañía. Y que entendamos de forma definitiva que tanto hombres como mujeres nos necesitamos mutuamente. No podría haber un mundo si no hubieran ambos géneros, hombres y mujeres. Porque Dios quiso que trabajásemos en equipo en la constitución de una institución tan importante como lo es la familia. Una familia de esas familias modernas que están conformadas por dos hombres que en algunos países se casan legalmente y que hasta adoptan un hijo. Esas familias modernas que están conformadas por dos mujeres, que una de ellas va y se hace una inseminación artificial para tener un bebé, para gestarlo en su vientre. Esas familias están signadas a fracasar, porque no es el diseño que Dios estableció. Por la simple razón de que dos mujeres, aunque conformen un equipo familiar, la perspectiva, la cosmovisión de dos mujeres va a afectar de manera negativa la psiquis, el desarrollo mental y emocional del niño, sea varón o sea hembra. Porque se necesita la cosmovisión de un hombre, pero también la cosmovisión de una mujer para crear un carácter equilibrado en los niños. Y con todo y eso, algunos niños tienen sus problemas. Por la simple y sencilla razón de que uno de los dos actores, bien sea el padre o la madre, no hizo bien su papel. Dios quiso que trabajáramos en equipo en la constitución de la familia, porque ahí, en el entorno familiar, es que Dios quiere o quiso que se levantaran y que se criaran los niños, las futuras generaciones. La familia, una institución que, a diferencia de la creencia popular, no está compuesta en primera instancia o inicialmente por un hombre o una mujer. Eso es lo que creemos. Y incluso yo lo acabo de decir hace un momento. Pues la pareja, si en realidad quiere tener éxito, necesita, y escucha bien la palabra que estoy utilizando, necesita incluir a Dios en la relación entre ellos. Si la pareja no incluye a Dios en la relación entre ellos, difícilmente podrán tener éxito. Y no estoy hablando solamente, no estoy hablando de que sean cristianos, porque hay parejas cristianas, matrimonios cristianos que terminan divorciándose. Cuando estoy hablando de incluir a Dios, estoy hablando incluso de incluirlo antes de casarse. Porque no podemos en ocasiones tal vez evitar enamorarnos de alguien, de que alguien nos atraiga. Pero sí podemos orar al Señor y pedir la voluntad de Dios si es la persona con la cual debo casarme. Es la decisión más importante que una persona, que un hombre y una mujer va a tomar en su vida. Porque va a ligar su vida a esa persona. Un negocio puede empezar y puede terminar. Y la vida de la persona puede continuar sin mayor problema. Pero cuando un hombre se casa con una mujer, o una mujer se casa con un hombre, indistintamente de la posición que estemos hablando, esa persona va a afectar la vida de la otra y la suya propia por siempre. Y mientras más tiempo pasen juntos, más se afectan mutuamente. Y si tienen hijos, más se afectan todavía. Por eso es lo importante de incluir a Dios. Y repito, no estoy hablando simplemente del cristianismo, de ser evangélico, sin nada por el estilo. Porque he conocido parejas que tienen años, pasan de los 40 años, O tal vez llegan a los 50, son ancianos y todavía están juntos y se muestran amor, afecto, cariño mutuamente. Y no fueron cristianos evangélicos nunca, pero si tú escuchas hablarlos, los escuchas hablar, en sus corazones hay temor de Dios. Ellos tienen un temor reverente a Dios. Tal vez lo visualizan de formas muy distintas a ti y a mí, o a nosotros. Pero hay un temor a Dios. Y eso precisamente, ese temor a Dios, ese temor reverente a Dios, es lo que implica incluir a Dios. Porque en cierta forma, lo que da sentido a la familia es entender que hay unos principios que deben respetarse para que la familia pueda tener éxito, para que los hijos y las hijas puedan ser hombres y mujeres de bien cuando crezcan. El ambiente equilibrado que necesitan los niños para su desarrollo y crianza está en la familia. Ese ambiente equilibrado lo proveen papá y mamá, quienes deben tomar consejo y orientación del tercer integrante principal de la familia. ¿Y quién es ese tercer integrante? Papá Dios. Un padre, una madre debe entender que siempre necesita el consejo de Dios cada vez que vaya a corregir a sus hijos. No es simplemente cada vez que se porte mal, dale con una correa, dale con una manguera, dale con una chancleta, dale con un palo escoba, porque desobedeció. Habrá momentos en que sí, vas a tener que disciplinarlo y darle por las nalgas, porque para eso tiene. Y si no tiene, bueno, no importa, se las hace crecer a punta de correazo. ¿Quiénes son los desnalgados aquí? El ambiente equilibrado lo provee el contrapeso que hace la visión y perspectiva de la mujer en su rol de madre, pero también del hombre en su rol de padre. Ese es el ambiente equilibrado que Dios permite que haya dentro de la familia. En estos días escuchaba a una, no sé si es terapeuta, si es psicóloga, era una mujer, madre, y ella decía: el padre debe rescatar de las garras de la madre a sus hijos cuando estos pasan de los 11, de los 12 años. Y dice ella: cuando yo me enteré de esto, a mí me iba a dar algo, porque yo soy madre. Porque las madres suelen apropiarse, suelen apoderarse de los hijos de tal forma que no permiten que entonces, cuando el muchacho es adolescente, el padre cumpla la función de padre y formar el carácter del hombre, de ese muchacho si es un varón, o de esa muchacha si es una hembra, para que llegue a ser una mujer de verdad o un hombre de verdad. Porque hasta los 10 o 11 años, sí, la madre tiene que estar ahí para cuidar, para consentir, para pochonguear, vamos a decir así, a los niños. Pero cuando ya es un adolescente, la mano firme del padre debe continuar la formación. Y no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo algo que esta mujer dijo y a mí me sonó duro en la cabeza y en el corazón. Así que, ¿cuántas madres hay aquí que todavía tienen a sus hijos adolescentes agarrados por el cuello, los tienen secuestrados, que no dejan que el padre los corrija? No me levante la mano, por favor. Y que tampoco hayan padres que los esposos que las delaten. Ese es el ambiente equilibrado que Dios proveyó en la familia. Por eso se necesita un hombre y una mujer. Dos mujeres criando no van a hacer bien un trabajo. Aunque tengan muy buenas intenciones, no lo van a hacer. Dos hombres criando no van a hacer un buen trabajo. Aunque tengan muy buenas intenciones, pero no lo van a hacer. Y no me importa si uno de ellos es muy afeminado, porque los afeminados, los hombres que son afeminados, caminan más derecho que las mujeres. Se sientan mejor que las mujeres. Yo no sé si soy yo el que he visto eso. Pero cuando hay una mujer que es, ¿cómo se llama? Si se dice afeminado, ¿cómo se dice con una mujer cuando es? ¿Ah? Cuando tiende a ser varonil. Cuando tiende a ser varonil. Okay, hay algunas mujeres que son más machitas que los varones. Pero eso es una desviación del diseño divino que no estamos discutiendo o hablando, del cual no estamos hablando en esta noche, en esta mañana. Repito, ese ambiente equilibrado lo provee el contrapeso que hacen la visión y la perspectiva de la mujer por su parte en su rol de madre y la del hombre en su rol de padre. Y esta premisa es la que el enemigo ha procurado destruir durante siglos, no en estos últimos tiempos, durante siglos. Y al parecer, el problema es que en nuestra era moderna es cuando más cerca se encuentra de alcanzarlo. Cada vez más la familia tradicional tiene que luchar por tener un valor dentro de la sociedad. Esto lo podemos ver en lo lejos que han logrado llegar las corrientes progresistas del pensamiento social, tratando de poner en términos de igualdad el contexto familiar diseñado por Dios, es decir, hombre, mujer, con eso que ahora llaman familia moderna, hombre, hombre o mujer, mujer, conformando una familia. No solamente se han reconocido, porque el homosexualismo ha existido desde la prehistoria. Y hubieron culturas antiguas que reconocían las parejas homosexuales de la misma forma en que se le está reconociendo hoy. Pero el problema es, o al menos yo no soy historiador, no estoy al tanto de si tal vez estoy, voy a decir una exageración, pero creo que como el tiempo que estamos viviendo ahora, creo que no se había llegado a tales extremos. De tratar de defender de una forma tan aberrante el derecho, vamos a decirlo así, de la familia homosexual. Repito, la familia debe estar compuesta por un hombre, por una mujer y Dios. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ese es el equipo o unidad de trabajo que debe conformarse, por el cual debe conformarse, una familia. ¿Por qué? Porque la familia es un equipo o una unidad de trabajo que es social y espiritual. A veces creemos, nos quedamos en ese concepto, por lo menos que, repito, yo estudié en primaria. La familia es la base de la sociedad, pero no. La familia también es donde se enseña principios éticos, morales y sociales, pero también espirituales, que a final de cuentas son los que le dan verdadero sentido y valor a los principios éticos, sociales y morales. Si no existe un principio espiritual que sustente los valores éticos, morales y sociales, esos valores se van a terminar diluyendo, porque es lo espiritual que sustenta lo material o lo social. Yo no sé si usted me está entendiendo. El rol o papel del hombre, porque dije que íbamos a hablar del padre. Advierto, una advertencia que quiero hacer de ella. No quiero causar polémica con lo que sigue, ¿ok? Así que si usted es de las personas que les gusta la polémica, por favor, bájele dos. Pero aunque tanto hombres y mujeres son iguales ante Dios, existe diferencia. El orden que Dios constituyó en la familia establece que Él es el que debe ocupar el primer lugar en la familia. Él es el más importante. Mire, yo solía decir eso. Yo solía decir que Dios debe ser, o Jesucristo debe ser, el invitado más importante de la familia. Pero hubo un momento que me di cuenta de que lo que yo estaba diciendo, porque yo lo había escuchado a una persona, a predicadores en el pasado, eso está mal. Porque un invitado es alguien que llega y se va. O que duerme durante unos días en la casa porque está invitado o nos vino a visitar de lejos. O porque vino a almorzar, vive en la misma ciudad y vino a almorzar y se va. Eso es un invitado. Alguien que llega y se va. Pero la realidad es que dice la Biblia que de Jesucristo toma nombre toda familia. Entonces Dios no puede ser, Jesucristo no puede ser un invitado. Él tiene que ser el primer lugar en la familia. Eso sí es que queremos que nuestra familia tenga éxito. Luego de Dios, luego de Jesucristo, por la Biblia entendemos que el hombre es la cabeza humana dentro de la familia o en la familia. Por eso dije que no quiero causar polémica con esto. Y si va a pelear con alguien, por favor, pelee con Dios, no conmigo. Cuando Dios le presentó a Adán, a la que sería su esposa, y él dijo, según Génesis 2, 23 y 24, esta será llamada varona. Así que ustedes no son mujeres, ustedes son varonas. No escuché a ninguna mujer decir amén. Y si usted va al libro de Génesis, ok, la palabra varona la va a leer con mayúscula. Pero la palabra varón no suele aparecer con mayúscula. Ese pequeño detalle implica la importancia de la mujer, de la varona dentro de la familia. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su varona, así no dice el texto, dice a su mujer, y será una sola carne. Cuando Adán dijo estas palabras, afirmaba que ellos estaban entendiendo el orden que Dios había establecido. Él estaba entendiendo eso. Pablo después, siglos después, escribió: la mujer debe sujetarse al esposo porque la mujer fue creada a causa del varón, así como el varón se sujeta a Dios. El problema comienza cuando el varón, y aquí es donde viene entonces la pela para nosotros los hombres. El problema comienza cuando el varón no se sujeta a Dios. Ahí es donde vienen los problemas en la familia. Ahora sí, por favor, varones, se me agarran los pantalones, los casados y los no, porque aquí es donde viene lo bueno. Esto de que el hombre es la cabeza de la familia ha sido un tema polémico por años, por décadas, no sé si siglos. Pues la mujer se ha sentido desplazada y en muchas ocasiones hasta ignorada y denigrada. Eso no es una, ¿cómo se llama?, un secreto. Y esto es algo que en algunas culturas llega a ser de forma grotesca y abominable y sistemática aún incluso. Pero la verdad es que Dios le ha dado al varón una responsabilidad que, siendo sincero, creo que la mayoría de los hombres no han aprendido o comprendido, mejor dicho, en la realidad. El hombre que forma una familia adquiere la responsabilidad de ser cabeza de hogar, pero el hombre no es cabeza para simplemente mandar. El hombre no es cabeza de familia para decidir él solo qué debe hacer. El hombre es cabeza de familia para dar el ejemplo. Ese es el rol del hombre en la familia. Dar ejemplo. Ser ejemplo en todo. Mire, yo lo pongo de esta forma. Muchas personas quieren ser pastor porque creen que ser pastor no más que predicar, mandar a otros, etc. Pero la realidad es que el pastor, según la palabra de Dios, tiene la responsabilidad y tendrá que darle cuentas a Dios el día que esté en la presencia de Dios por la iglesia, por las personas que Dios lo puso a cuidar. Dios va a demandar de los pastores la sangre de las ovejas que Él puso a su cargo. Pues bien, lo mismo sucede con los hombres cuando son padres. Dios va a demandar de ti y de mí la sangre de nuestros hijos y aún incluso de nuestras esposas. Ese es el nivel de responsabilidad que tenemos. Así que los que no se han casado, es buena hora, es buen tiempo, es buen momento para comenzar a pedirle al Señor que les confirme si en realidad tienen eso que dice el apóstol Pablo, el don de continencia. No de incontinencia, como dijo uno por ahí. Porque si es el don de incontinencia urinaria, se van a andar orinando por ahí en todas partes. Van a tener que andar con pañales por ahí, por la calle. No, el don de continencia, de no tener esposa y no andarse quemando por ahí tampoco. Que los ojos se le vayan y la boca se le abra cada vez que ve pasar una muchacha. Si usted es de eso, no, usted se tiene que casar. Pero entiende la responsabilidad que tienes, porque aún incluso de tu esposa, Dios te va a demandar su sangre. La esposa es responsable por su propia vida, en cierto sentido, de sus hijos también, en cuanto a crianza se refiere. Pero en cuanto al varón, por el hecho de ser cabeza de familia, tiene una responsabilidad superior. Él es el sacerdote de la casa. Él es quien tiene que velar por la seguridad de la familia, por la provisión de la familia. Te dice, así yo protejo a mi familia. Yo no dejo que nadie se meta con mis hijos. Y Dios libre que haya un zamuro por ahí que se me quiera zamurear una de las hijas. Le saco el chopo. Yo trabajo duro, me parto el lomo por llevar comida y porque mis hijos tengan todo lo que necesitan. Perfecto, te felicito. ¿Y la parte espiritual qué? ¿Oras por tus hijos? ¿Estás pendiente de sus necesidades, de sus problemas, de sus situaciones, de lo que les preocupa, de lo que los altera? No es un secreto para nadie que nosotros los hombres somos medio caídos de la mata. Por lo menos yo lo reconozco. Yo no sé si aquí hay un hombre que dice, no, yo no soy caído de la mata, yo me doy cuenta de todo. Si tú eres de esos, te tocó una mujer que es peor. Porque no hay hombre que le gane a una mujer. Y como Dios es perfecto, ¿verdad? Si vos sois averiguado, la mujer tuya es más. Yo no sé cómo funciona eso entre ustedes dos, pero... pero las mujeres siempre se dan cuenta de cosas que los varones no nos damos cuenta. Siempre. No hay forma. Entonces tú necesitas como cabeza decirle al cuello, hey cuello, vamos a mover para un lado y para el otro a ver qué es lo que está pasando y que el cuello te diga para dónde tenéis que mirar. Mi esposa tiene, no sé si es un don o qué, y ya la hija lo está empezando a manifestar también, que es que ellas pueden estar en un sitio y de repente miran para un sitio en el momento preciso. Y cuando me dicen a mí, mira, ya yo no veo nada. Pero ellas se dieron cuenta. Ayer casualmente estábamos en un supermercado Ruillo. Estábamos en la caja y en una de esas hay unas bolsitas así de esas de especies, de cosas, de broma. Y me dice Ru, mira. Yo miro, ¿qué? Yo no veo nada. Pero así. Se me dice ella cuando me dice, pero vos no viste. No, ¿qué? Que había un gusano dentro de la bolsita esa de frutos secos. Y yo no estaba mirando para allá, pero en ese momento miré y la vi al gusano caminando. Y yo, Dios mío, pero que ustedes ven las cosas que nadie ve. Entonces los varones necesitamos, por eso necesitamos a la mujer, para que la mujer nos diga, hey, está pasando esto con trucutrucito. ¿qué vamos a hacer con trucutrucito? ¿Cómo lo vamos a corregir? Ok, está bien, vamos a orar. ¿Cómo lo corregimos? Entonces no es proveer solamente para las necesidades materiales. Ese es tu rol también, eso es parte de tu rol como padre. Pero también tienes que proveer para las necesidades espirituales de tus hijos. Y no importa la edad que tengan. Ese es un rol que vas a tener que cumplir toda tu vida hasta que te mueras. No solamente es proteger a tus hijos, dar la cara por ellos, es también protegerlos espiritualmente, poner sobre ellos una cobertura espiritual por medio de la oración. Esto debe hacerlo el padre a través del camino que transite en su vida. Y una buena idea del camino que debe transitar todo hombre que se convierte en cabeza de familia nos la provee precisamente Proverbios 27, cuando dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aleluya. ¿Sabe? El título de nuestra reflexión en esta mañana es El camino del buen padre. Porque todos de alguna manera u otra transitamos un camino. Pero ¿sabe? Es maravilloso que como padres pudiéramos transitar un buen camino. El camino del buen padre, según nos lo pinta este corto proverbio, está marcado por una palabra. Y según este proverbio, es la integridad. Integridad es una palabra que a mí me encanta, porque encierra muchas cosas y tiene un significado tan amplio. Pero ¿sabe cuál es el significado que más me atrae de la palabra integridad? Responsabilidad. Dice el versículo: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué es ser dichoso? Ser feliz, estar contento, estar completo. Sentir que aunque tal vez hay carencias, o sea, hay necesidad en algún momento, a pesar de que hay cosas que puedan faltar, tú te sientes completo. Eso es estar dichoso. Tener dicha, estando casado, implica que tal vez tu esposa no es la más hermosa del mundo. Pero aunque puedan haber otras personas, otras mujeres más hermosas en la calle, tú sientes felicidad al saber que tú, que a ti Dios te dio una buena esposa. Ser dichosa como esposa es saber que tal vez tu esposo es feo. ¡Feo! ¿Por qué se ríen? Pero tienes un buen esposo. ¿Cómo sabemos que un hombre es un buen esposo, un buen padre? ¿Cuál es ese camino del buen padre? Porque el camino que transite el hombre, eso va a determinar si este es un buen o un mal padre, un buen o mal esposo. Para esto creo que debemos prestar una atención importante a la palabra integridad. Y como esto no es un estudio a profundidad, sino una reflexión somera, superficial, vamos también a prestar una leve atención a los sinónimos que de la palabra integridad nos da el diccionario. Y creo que eso va a ser suficiente. Algunos de los sinónimos que presenta el diccionario de la lengua española sobre el caminar de integridad, la palabra integridad, y que yo lo acuño aquí a caminar en integridad, serían, primero, caminar en rectitud. ¿Qué es rectitud? Cualidad de ser recto y justo en el sentido moral. Ese es el camino de un buen padre. caminar en todo tiempo en rectitud. No procurar torcer las normas que él mismo ha puesto tal vez en la familia, o las normas morales o sociales y éticas. ¿Cuál es otro sinónimo? Caminar en honradez, es decir, ser honrado. No prestarse para cosas mal hechas, para negocios turbios, o hacer el mismo negocios turbios. ¿Cuál es otro sinónimo? Caminar en probidad. ¿Qué es probidad? Que sus acciones, que en sus acciones, perdón, mantiene la moralidad, la integridad y la honradez. Eso es ser probo. Y caminar en probidad implica que entonces se mantiene correcto en todo lo que hace. ¿Cuál es otro sinónimo? Caminar en decencia. ¿Qué es la decencia? Observación de las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres, especialmente en cuanto al aspecto sexual. Eso es caminar en decencia. A veces se dice, no, bueno, papá fue un buen padre. Ok, porque él nos proveyó de todo cuanto tuvo. Nosotros tenemos, somos varios hermanos, porque bueno, él tuvo varios hijos por ahí con otras mujeres, aparte de mi mamá. Perdóneme. Ese hombre no transitó el camino de un buen padre. Porque está bien, ok, tú tienes otros hermanos por parte de papá, porque tu papá estuvo casado antes de estar casado, de haberse o de haber convivido con tu mamá. Porque aquí no entramos en el aspecto, digamos, del concubinato, de no estar casado legalmente, pero es la persona, son marido y mujer y no están juntándose con otros hombres o con otras mujeres. Eso es concubinato. Están legalmente casados, pero es la única persona con la que conviven como marido y mujer. Pero siendo que como padre tiene entonces varios hijos, y yo no estoy aquí tratando de juzgar a nadie, estoy simplemente yéndome a cuando la palabra de Dios dice, camina en su integridad el justo. Caminar en integridad implica eso. Ok, tuviste un fracaso matrimonial, tuviste unos hijos en ese primer matrimonio, te divorciaste, ok, te volviste a casar, tienes otros hijos. Eso es parte de la vida. Cometiste o se equivocaron al principio en ese primer matrimonio, no solamente tú, sino ella también. Pero en cierta forma has mantenido tu integridad. No estás teniendo hijos por ahí con una mujer y con otra y con otra y con otra. Y no se habla solamente en cuanto al hecho de, digamos, no, bueno, yo tengo otra mujer, papá tuvo otra mujer, pero no tuvo otros hijos por ahí, gracias a Dios. No, pero tuvo otra mujer. Le fue infiel a tu mamá. Eso no es ser íntegro. Porque dice el texto, camina en su integridad el justo. Y por el hecho de que camina en su integridad, los hijos que tiene son dichosos. Después de él, son felices, se sienten completos después de él. Caminar en integridad implica también, o es sinónimo también, de caminar en lealtad. ¿Qué es lealtad? Sentimiento de respeto y fidelidad, y escuche bien esto, a los propios principios morales y a los compromisos establecidos con los demás. principalmente con su entorno familiar. Ser íntegro, ¿ok?, es ser leal. ¿A quién? A la esposa. Ser leal a los hijos. ¿Cómo se puede ser desleal a los hijos? Cuando el padre presta más atención a las cosas de afuera, a las cosas de la calle, que a sus hijos. Eso es una deslealtad. Otro sinónimo, caminar en equidad. ¿Qué es equidad? Cualidad de dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. En pocas palabras, no favorecer a unos en perjuicio de otros. Eso es caminar en equidad. Puede ser que tú como padre ames más a uno de tus hijos, porque tal vez es el más atento, porque tal vez es el que más te ayuda en el trabajo, porque tal vez es el que, no sé, tuviste de último o fue el primero, no sé, cualquier cosa que te haga a ti tal vez amar más a uno de tus hijos o hijas, indistintamente. Pero el hecho de que tú ames más a uno de tus hijos, eso no implica que tú lo favoreces a él o a ella por encima de los demás. Si tú muestras favoritismo y le das mejores cosas o más cosas a uno de tus hijos, perjudicando a los demás, tú no estás siendo íntegro. No estás siendo un buen padre. A veces no hablamos de cosas, sino se me portan bien si no les voy a pegar a todos. Y les pega a todos, sí, menos a uno. Eso no es ser equidad. Si le diste que es para todo, es para todo. Ah, no, yo les pegué a todos, pero a este le pegué menos duro. Los demás le pegué con un mecate. A este le di con la mano y así. Como si estuviera dando palmadas. Eso no es integridad. Otro sinónimo, caminar en entereza. ¿Qué es entereza? Fortaleza para mantener las propias ideas, juicios o decisiones. ¿Sabe que es una de las cosas más difíciles a veces para un padre? Mantenerse firme en lo que dice. A veces los hijos terminan convenciéndolo de levantar un castigo. ¿Verdad? Logran manipular al padre o a la madre de tal forma para que les levanten el castigo, les quiten el castigo. Ahí no hay entereza. Y por supuesto, si no hay entereza, no hay integridad. Si tú dices un mes castigado sin teléfono, es un mes. Porque para la próxima, tú mismo le estás dando licencia para que te desobedezcan. Tú les estás entregando la combinación de cómo manipularte para hacer lo que les da la gana. Caminar en integridad. Por eso decía que me encanta esta palabra. Porque pareciera que no dijera mucho, pero dice demasiado. Otro sinónimo, y este es el último. ¿Sabe? Y me llamó la atención porque el diccionario lo pone de esa forma. Integridad. Pone hombría de bien. Mire, a mí se me iban a salir los ojos. Sinónimo de integridad, hombría de bien. Entonces, ¿qué es caminar en integridad? Caminar en hombría de bien. Y esto no es machismo. Hombría es el conjunto, porque entonces dije, ok, vamos a buscar según el diccionario también qué es la palabra hombría. Según el diccionario, hombría es el conjunto de características y cualidades morales que se consideran propias del hombre. Eso es sombría. Y si no vamos al contexto bíblico, ¿cómo dice la Biblia que debe ser el varón? Marido de una sola mujer, respetuoso, no dado al vino, no pendenciero. Eso es ser hombre. ¿Qué es el comportamiento opuesto a eso? No marido de una mujer, sino de cinco y todas las que se resbalen. Eso no es hombría, eso es machismo. Y Dios no apoya ni tolera el machismo, porque el machismo raya en el pecado. ¿Qué es machismo? Me emborracho todos los fines de semana. Y Dios libre que diga algo la mujer o los hijos. Caminar en hombría de bien implicaría entonces sostener, mantener las cualidades y características morales que se consideran propias del hombre o de los hombres. ¿Qué produce todo esto en la familia? Estabilidad y confianza. Y fíjense que estoy hablando en la familia en primera instancia, antes de que lleguen los hijos. ¿Qué produce esto en la familia? Porque una familia se forma inmediatamente en el momento en que un hombre y una mujer comienzan a convivir juntos, se casan o se meten a vivir, llámese como se llame. Este tipo de, este camino del buen hombre en todo caso produce en la familia estabilidad y confianza. La esposa, que es el cuello que sostiene la cabeza, puede darle estabilidad a la cabeza. ¿Qué sucede cuando tenemos tortícolis? Cuando tenemos un severo dolor de cuello, nos quedó el cuello tieso así y no podemos ni siquiera intentar mover la cabeza porque nos da un dolor profundo en todo lo que es la columna. Si necesitamos mover, mirar hacia un lado, tenemos que mover con cuidado todo el cuerpo. No podemos caminar rápido. ¿Por qué? Porque lo que sostiene la cabeza, nuestro centro de control, tiene una lesión. Muchos hombres han estado lesionando el cuello por mucho tiempo. El camino del buen padre le da estabilidad y confianza a la familia, porque la esposa, el cuello que sostiene la cabeza, puede darle estabilidad a la cabeza. ¿Por qué? Porque siente confianza en que el camino del buen padre está conduciendo a buen puerto a la familia. Por eso es que tú y yo, como hombres, como padres, tenemos que transitar ese buen camino, ese camino de integridad que nos está enseñando aquí Proverbios 27. Ahora bien, ¿qué produce esto en los hijos? Porque estamos hablando de lo que produce en la familia. Pero ¿qué produce ese camino del buen padre en los hijos? Dice Proverbios 27: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esto es lo que produce dicha, alegría. ¿Sabe? No está hablando de provisión en abundancia, no está hablando de herencia, no está hablando de dejarles dinero o de hacerles que los medios para que estudien una profesión. o los medios para que se haga un futuro. No está hablando de eso. Varios proverbios hablan con respecto a eso. Pero aquí en este texto, de manera puntual y específica, habla de que cuando el hombre camina en integridad, cuando una persona es justa y camina en su integridad, los hijos que tiene pueden vivir con dicha. No solamente por el hecho de que pueden decir: oye, yo tuve un excelente padre, porque nos proveyó de todo lo que teníamos, nos proveyó de todo cuanto podíamos necesitar, alimentos, de ropa, nos dio una buena educación académica, a todos nos ayudó a graduarnos en la universidad. Esa no es la dicha de la que habla el texto. Habla de la dicha de que ese buen padre deja un ejemplo, deja una huella imborrable, para que cuando ese hombre luego logra crecer y logra hacerse de una esposa, puede decir: voy a imitar el buen ejemplo que me dio mi padre. El camino del buen padre produce dicha en sus hijas, porque sabe, cuando un padre camina en integridad, no tiene que preocuparse porque su hija escoja un buen hombre para sí. Porque tú eres el referente para el esposo que ella va a escoger. Llega un psiquitraque por ahí, de esos que son puro bulto, puro pavo real. Hay que los pavos reales les sirven y ellos pues, y abren el pelero, el plumaje. Ascienden muchos por ahí, muchos varoncitos en este tiempo, sobre todo en este tiempo de, ¿cómo es que los llaman? Princesos. De princesos de Disney. Que lo único que saben es peinarse el copete, ir para el gimnasio. En el gimnasio sí jalan 100 kilos. Pero lo pones a que agarren una corneta de 25 kilos y no hayan cómo agarrarla. Ay, necesito ayuda. Pues no tiene buen agarre. No sé, me perdí. Ah, ok. Cuando tú eres un buen padre, cuando tú caminas en tu integridad y tú caminas tú transitas el camino de un buen padre, tú le estás dando el ejemplo de lo que tu hija necesita en un hombre. Por eso es la importancia. Está bien que cuando llegue el individuo a tu casa, vení acá, Samuel. Está bien que cuando llegue el individuo a tu casa a querer invitar a la muchacha, ¿ah? Ya te pusiste nervioso. No, era que estuviera Teodoro aquí, Dios mío. Ajá, vos sois el que queréis venir a salir con la muchacha. Está bien que le habléis así. Si te me metéis con ella, le enseñéis el bate. Te quiero aquí a las 10 de la noche y le enseñáis el bate. Mire, a 5 para las 10 están. Está bien que hagáis eso. ¿Ah? Sí, si no llegaste lo tenéis que poner en la cabeza. Pero no es solamente eso. Es que tú le has dado un ejemplo a tu hija. de cómo el que va a ser su esposo se debe comportar. Cuando ella vea cualquier actitud que es distinta al ejemplo que tú le diste, ella va a decir: ese individuo no es para mí. Ese princeso. No soy un princeso. Por eso fue que se quedó quieto. Pero no va a ser que de los nervios no me estuviera escuchando. No, no va a ser que no me estuviera escuchando, estuviera enajenado. Ese princeso no es para mí. O peor, hay una clase peor que los princesos: los tóxicos. Ese es peor. Ese tóxico no es para mí. Vos sois tóxico. ¿Y sabe por qué ella, por qué tu hijo va a poder saber que no es? Porque te tuvo a ti caminando en integridad y tú le diste ejemplo. Eso no es algo que se hace en un día ni en una conversación de una hora o de dos horas. Eso es algo que se hace desde que era niña. Desde que era niñita chiquitica. Desde que transitó los 4, los 5, los 6, los 7, los 8, los 9, los 10 años. Tú le estabas dando ejemplo. En su adolescencia, con toda la etapa de la rebeldía, tú le estabas dando ejemplo. En la adultez, tú le continúas dando ejemplo. La valoras, la respetas, la cuidas. En el caso del varón, lo mismo, gracias. En el caso de varón, lo mismo. Tú le das ejemplo cómo debe comportarse, cómo debe tratar a las chicas. No importa cómo las trate el mundo, no importa que las ponga a perrear el mundo, él como varón no hace eso. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque te vio a ti que no lo hiciste nunca con su mamá. Ese es el camino del buen padre. Y yo quiero pedirle por favor a los padres que están aquí en esta mañana que se pongan de pie. No importa que estén sus hijos en este lugar o no. Pero quiero por favor que los padres se pongan de pie. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, en esta mañana a cada uno de los padres, incluyéndome yo mismo. Te doy gracias, Señor, por nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, porque tú permitiste que llegásemos a ser padres. En el nombre de Jesús, hoy nos ponemos ante ti, Señor. Y te pedimos perdón por toda desobediencia en toda ocasión que hayamos transitado un camino que no es el correcto. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que sea tu presencia, oh Dios, dirigiéndonos en cada paso. Que podamos, Señor, transitar el camino del buen Padre, Dios. Y si cometimos errores en el pasado, si tal vez alguna de las cosas que nos hablaste hoy, Señor, no las hicimos en ningún momento, Señor. Y tal vez hoy en este tiempo, Señor, nuestros hijos, nuestras hijas están pagando un alto precio, Señor, porque nosotros no transitamos ese camino de integridad que tu palabra nos dice que deberíamos transitar. En primera instancia, Señor, te pedimos perdón. Pero también, Padre, clamamos, imploramos que nos des sabiduría para corregir nuestros errores. Ayúdanos, Padre, a comenzar a transitar ese camino de integridad. Aún incluso, Señor, aquellos varones jóvenes, o ya tal vez hombres adultos que todavía no han formado una familia, pero que tienen el deseo, tienen la intención de hacerlo, te pido, Padre, en primer lugar, que les des la capacidad de entender la gran responsabilidad que tienen por delante. Que les ayude, Señor, a encontrar, a buscar y encontrar, Señor, esa persona, esa ayuda idónea para ellos, Señor. Esa mujer que se convertirá no solo en su compañera y en su amiga, sino también que será parte de su vida. Que se convertirá en ese cuello que le ayudará como cabeza a dirigir la familia. Que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús, tu presencia, Señor, esté con ellos. Pero volviendo a los padres, Señor, a todos esos hombres que hoy tienen el privilegio de ser padres, te pido, Señor, que derrames de tus bendiciones y sabiduría sobre nosotros. Porque como uno de ellos, reconozco que no es fácil transitar ese camino del buen padre. Es una gran responsabilidad, pero no es imposible. Porque como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo. Yo quiero pedir, así como hicimos en la ocasión de las madres, quiero pedir también a los padres entonces que pasen acá al frente. Y voy a pedir por favor a la iglesia que se ponga sobre sus pies y vamos a orar, vamos a bendecir a estos muchachones, incluido yo. Y yo quisiera pedir, como la vez anterior que por las madres oró una muchacha, una joven mujer, yo quisiera hoy que hubiera un varón que pueda orar por nosotros, que pueda bendecir a los padres en este día. ¿Quién desea hacerlo? Venga, CP.
Oramos. Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque aquí están, Señor, todos ellos, Señor, creados por ti, Señor, en el vientre de sus mamás. Tú conoces, Señor, su sentar, su levantar, sus altos, sus bajos. Conoces todo, Señor, de sus vidas. Pero ellos están aquí, Señor. Hay una imperiosa necesidad de que tú seas centro en sus vidas, Señor. De que seas tú quien brindes la sabiduría, la inteligencia, Señor, para continuar adelante en ese rol como padre, Señor. Y que tú, Señor, que eres nuestro mayor ejemplo como padre, tomen también ejemplos, Señor, para seguir adelante. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que sean abiertas puertas de bendición en su favor, Señor. Que la gracia, el amor y el favor tuyo esté sobre ellos, oh Dios. Y que en el nombre de Jesús, cuando haya un momento no tan alto, Señor, pueda haber, Señor, ese sentir en el corazón, esa sensibilidad, Señor, para poder enmendar, Señor, las cosas. Te pedimos que los llenes de tu gracia, Señor, que tú les sorprendas con abundancia de bien, que cada día puedan experimentar, Señor, el abrazo tuyo como Padre, Señor, que aún, Padre, si hay algunas carencias, tú las suplas todas, oh Dios, y que seas tú, Señor, quien liberte, Señor, los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, que aún sus pensamientos todos puedan alinearse, Señor, a la dirección que das por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas en sobremaneras tremendas. Sorpréndeles con mucho bien, Señor, y que los días que restan, Señor, sean dichosos para ellos, Señor, y que ellos también puedan sentirse alegres, contentos, al igual que tú, Padre Santo, con nosotros como tus hijos, Señor, porque damos ejemplo, Señor, y queremos hacerlo cada día más. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendíceles, ayúdales a seguir adelante, y gracias, Señor, por los nuevos padres que también vendrán más adelante, por el ejemplo de todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones, Padre. Paz.
Gloria al Señor. Gracias, Dios. Igual que lo hicimos con las madres, les íbamos a dar un regalito a ustedes, pero nos dijeron, no, no hay presupuesto para los varones. Ah, ok, ese es un pequeño presente para ustedes como padres. Gracias por todos los esfuerzos que han hecho. Gracias por los sacrificios que han hecho. Ok, eso que tienen al lado es que si ustedes, la excusa que han tenido para no leer es que no tenían un marcador de libro, ahí tienen un marcador de libro. Así que ya no tienen excusa. A las esposas que están aquí le dicen, ya tienen, ¿cómo se llama? Un marcador de libro para marcar el libro donde están leyendo. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos, que puedan tener un excelente día y que el regalito que les estamos dando hoy, en este momento, perdón, sea solamente el principio de todos los demás que les van a dar. Dios les bendiga mucho. Denle un fuerte aplauso, por favor, a todos. Aleluya. ¿Sabe? El pasaje dice, camine en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Es mi oración en esta mañana que podamos caminar en esa integridad todo el tiempo y que nunca, 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 a pesar de los errores que podamos cometer, nos desanimemos o desalentemos en caminar en ese bien, en esa integridad que Dios quiere que caminemos, porque es Dios el que quiere que caminemos en ella. Amén. Ya para concluir en esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado, pero a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que ya estamos próximos a finalizar. Queremos iniciar un nuevo ciclo de discipulado, ¿okay? Para las personas que no han recibido el discipulado o tienen algunas de las lecciones fallas, no han podido completarlas en las ocasiones anteriores. Queremos hacer una reunión este próximo miércoles para ponernos de acuerdo, ¿okay? El pastor César, el pastor de jóvenes César, que es la persona que se encarga en la iglesia de los discipulados, para ponerse de acuerdo en la hora, el día y la hora durante las semanas que dura el discipulado para esto. Entonces, por favor, les pedimos a las personas que necesitan hacer el discipulado para bautizarse, para bajar a las aguas, que no falten por favor este próximo miércoles para entonces ponernos de acuerdo. Se suele hacer el discipulado los días sábados, ¿okay? Pero en este tiempo, debido a otras cosas que necesitamos hacer en la iglesia, necesitamos saber entonces ponernos de acuerdo en la hora específica que todos pueden, para entonces organizar el día más adecuado para las clases de discipulado. ¿Qué son las clases de discipulado? Una serie de lecciones de doctrina básica para que la persona entienda qué significa el bautismo, por qué necesitamos bautizarnos, ¿okay? Eso son las clases de discipulado. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, favor y misericordia. En esta mañana, Señor, te damos gracias por cada persona que está en este lugar en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendecimos su vida, Señor. Bendecimos, Señor, cada familia, Padre. Y que en el nombre de Jesús, hoy, en este día del Padre, Señor, tu bendición sea derramada sobre cada familia, incluso sobre cada padre, Señor, que forma parte de nuestra familia como iglesia, pero no se encuentra en este lugar. Padre, les bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que tu presencia es derramada en sus vidas de manera especial. Llévanos en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino y creemos que tú y solo tú nos guardas de todo peligro y de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones y paz de Dios sobre su vida.